Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí.
Porque en Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Bienvenidos a una nueva emisión de Atenea. Un saludo de parte de toda nuestra mesa de trabajo. Hoy los estaremos acompañando Liliana Torres.
Hola, muy buenos días y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.
Jessica Pérez.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión, nuestra segunda aquí al aire.
Nancy Rojas.
Buenos días a todos nuestros oyentes y un abrazo que nos acompañen hoy.
Bueno, ¿y quién les habla? Mariana García. Bueno, en el programa pasado les estuvimos hablando de nuestros principales ejes temáticos de Atenea. Es por esto que nuestro tema del día hoy es la danza en Latinoamérica.
Sabes muy bien que te quiero, que yo me muero de amor por ti. Desde que tú me besaste, mis pensamientos son para ti. Amorcito piel canela, tú me has robado mi corazón. Amorcito piel canela, tú me has robado mi corazón. Amor entre mis pasiones, donde te encuentras quiero sentir.
Bueno, y estamos escuchando Piel Canela del grupo Amaru, es una canción peruana. Todas las canciones que van a escuchar pues en el transcurso de este programa pues, tienen que ver con justamente con eso de rescatar la danza latinoamericana.
Suena sabroso esa guacharaca.
Sí. Bueno, y para que se contextualicen un poco sobre estos tipos de danza, la danza y la música de latina son populares en el mundo. El estilo es los movimientos sensuales, apasionados y con mucha energía caracterizan nuestra cultura latinoamericana. Entonces, el origen de la danza latina, pues no solo tiene influencias de España, porque algunos de esas influencias vienen de Europa, pues por la conquista, por todo lo que ha pasado en Latinoamérica. Entonces, sus inicios también se dieron en Inglaterra en el siglo XVIII, exactamente en el año 1700, y era un tipo de danza inglesa que se vuelve popular en toda Europa. En Francia la llamaron la contradance, que en España ya era la contradanza, y en Portugal la contradanca, pues por el
sí,
país.
Sí, el portugués fluye.
Exactamente, sí, el portugués me fluye por las venas. Bueno, después de esta gran expansión, los europeos en plena colonización llevaron consigo esta danza a Centroamérica y Suramérica. Entonces se mezclaron con bailes y danzas populares del nuevo continente. Entonces ya lo que vamos a encontrar a lo largo del programa es como la mezcla de muchas influencias europeas con lo que ya tenemos nosotros como raíces.
Volvemos como al mismo tema que siempre hemos tocado en el programa, es la mezcla de culturas. Todo esto que llega con la colonización y empezamos a mezclar y salen cosas muy buenas y muy interesantes.
Exactamente, además que también algo que tiene influencia de España y de Europa es la dramaturgia, porque no solo las danzas son como el baile, el movimiento y ya, sino hay muchas cosas que son como actuadas y que se pueden volver innovadoras. Y acá en Colombia, no, en Latinoamérica sí. Como tal, están pues ya los estilos más criollos y los estilos de música trovadora.
En sí la danza está acompañada de una muy buena puesta en escena, llamativa, de colores, no solamente es los pasos, sino todo lo que viene detrás, toda su formación.
Y la historia que lleva cada una de los bailes, la cultura que transmite a las demás.
Sí, hay algo que no deja de sorprenderme, es cuando hace un tiempo que hicimos algún programa similar, pero ya relacionado con Colombia netamente, veo con sorpresa que también en estos países permeó muchísimo la cultura europea. Es decir, nosotros vemos, lo que estábamos hablando ahorita, el tango, qué sé yo, como figura argentina, pero resulta que viene con unas raíces de otro país, ¿no? Y lo mismo pasa con el sanjuanero, qué sé yo. Sí. Se sorprende a uno, por lo menos de acá, la música llanera, ver que la música llanera no es tan llanera. O sea, es algo que viene de España. Entonces, ¿qué uno?
Sí. Y la última influencia, para contextualizarlos un poco más, es sobre la cultura africana, que también intervino en las raíces del continente bajo de América del Norte, y ya desde 1500, cuando los colonizadores llevaron gran cantidad de esclavos de África hacia América, pues se compartió a través de la danza las tradiciones ceremoniales, las ancestrales de los esclavos, y pues digamos era una forma en la que ellos se comunicaban con nosotros, porque lógicamente traían una cultura diferente, venían como esclavos, y pues su lenguaje tenía que ser la danza porque no tenía nada más.
La danza siempre fue en los esclavos la forma de liberación. Entonces siempre, en todos los contextos que vamos a ver y en todos los orígenes de la música y del baile, encontramos siempre raíces africanas.
Listo, entonces ahora nos vamos con la frase del día.
Anímate, alégrate, alimenta tu alma con la frase del día.
Frase del día. Frase del día. Frase del día. Frase del día.
Bueno, y hoy mi frase del día viene muy amorosa y muy cariñosa, y dice: y de pronto llegará alguien que baile contigo, aunque no le guste bailar, y lo haga porque es contigo y nada más. Jorge Luis Borges.
¡Ah, caray! El hombre tenía sentimientos.
Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita.
Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita.
Fiesta de la quebrada, una huaqueña para bailar.
El que charango y bombo, carnaval lindo para bailar, 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 bailar.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.
Bueno, y de fondo estábamos escuchando el Jarabe Tapatío, que nos da la entrada para hablar de la insignia de México.
Sí, señora, le da uno como ganas de gritar como Antonio Aguilar.
Bueno, Lili, ¿qué nos cuentas de las danzas de México?
Bueno, primero que todo, que hay que resaltar que México cuenta con un patrimonio cultural impresionante, ¿no? Estos han resistido el paso del tiempo, han resistido los acontecimientos históricos, han resistido también y han podido manejar la permeación de su país vecino, Estados Unidos, ¿no? Sí, ahorita sí. Ellos están muy fuerte con el hip hop, con cultura urbana, y eso ha ido absorbiendo un poquito y ha empezado como a delimitar un poco la cultura mexicana, ¿no? En este caso, pues sus danzas son uno de los elementos de identidad más fuertes de sus pueblos, ya que en su mayoría tienen aún raíces muy aztecas. Y son el resultado de la historia, la mezcla de costumbres llamativas y alegres. Normalmente estas que les voy a decir se caracterizan por preservar sus raíces prehispánicas. Entonces, el que estábamos escuchando, Jarabe Tapatío, que es considerado como el baile nacional de México.
Okay.
Está compuesto en su puesta por mariachis, tanto en el baile como en la música. Sí, ese es su traje tradicional en los hombres, y en las mujeres pues es como una chinita poblana, que es muy parecido aquí de sí como las niñas del llano, que la falda es frondosa, mucho colorido, uh-huh. Mucha tela sobre tela.
Uh-huh.
El Jarabe Tapatío nació entonces a finales del siglo XIX en Jalisco y debe su nombre a la mezcla de danzas regionales que dieron origen a esta nueva tradición. Además, ¿ustedes saben alguna aquí qué significa tapatío?
No, nada, listo.
Tapatío hace alusión al zapateo de los hombres que están rodeando a la mujer haciéndole el cortejo. Casi siempre estos bailes insignia van en torno del cortejo, ¿no?
Sí.
Y también pues hace alarde del zapateo de las mujeres, ¿no? Ella mientras tanto pues también va ondeando su falda. Esa es la parte de su contra cortejo. Hay diferentes versiones del origen del Jarabe Tapatío, pero pues el más fuerte, o el antecedente más fuerte y más antiguo que se tiene, es que es un baile tradicional que se llama Jarabe Gitano, que surgió en España durante el siglo XV. Los primeros españoles, otra vez la intervención.
Seguimos
aquí de España,
Europa.
Sí. Los primeros españoles que llegaron a México lo bailaban ante el asombro y la extrañeza de todos los, pues, de los indígenas, que en ese momento era pues la raza pues que más proliferaba en México. Originalmente el baile no era tan colorido, realmente llegaron con unos trajes más sobrios al estilo europeo, y poco a poco los mexicanos fueron incluyendo el color, los colores tierra que caracterizan mucho a México, el arco iris que caracteriza muchísimo también a México, le fueron metiendo también danza y teatro, que era lo que estábamos también hablando ahorita.
La transformación que les iban dando.
Exactamente. Bueno, otra cosa, sí, bueno, había otro que se llama pan de manteca, que también es muy popular, pan de jarabe y jarabe al gitano, ya les había dicho, que son también como los principales que unen las mezclas. Otra danza también que hay es la de los tlacololeros.
Y eso significa...
Llevo 8 días tratando de decir la palabra.
Viene del latín.
No, ya les digo. Este baile es tradicional y es el más antiguo del estado de Guerrero. Y es el que más se conserva también con sus raíces prehispánicas. Los hombres de esta región suelen interpretar la danza al inicio de mayo, en los primeros 6 días es que se interpreta esa danza. Esto es alusivo entonces a la divinidad de la lluvia que se llama Tlaloc. ¡Ay, lo puedes!
¡Qué bien! Aprendió a Tlaloc. Hablar en qué lengua?
Azteca, creo.
Ok.
Bueno, ¿ellos para qué hacen este baile? Para asegurar que haya buenas cosechas, para asegurar que haya también buena prosperidad y fertilidad. Para eso es que lo hacen. Esto está compuesto por 14 bailarines y dos más, que es uno el que hace de la Perra Maravilla, que es como el que está cuidando, y el otro que hace de Tigre, que es como el espíritu que ellos quieren alejar de la pérdida de las cosechas y de la pérdida del ganado. ¿Sí?
O sea, esta danza que tú hablas ya es mucho más tradicional y completamente mexicana, y sus raíces como tal y su esencia.
Total.
Pues, de acuerdo a lo que dices.
Haciendo una conversión, es más o menos algo típico del carnaval de Barranquilla, que acá se maneja también, bueno, este tigre y la Perra Maravilla, es más o menos como ¿cómo se llama la acá? El elefantico.
La marimonda.
La marimonda.
El elefantico marimonda.
El elefantico colorido. Es algo así, más o menos algo así. A ver, ¿qué más les digo? Bueno, básicamente es eso, lo que hacen es elevar plegarias, esto más que todo se maneja en el campo en México, para todo lo que les comenté
aparte
anteriormente.
Aparte también viene el tema religioso, el Día de los Muertos, como ellos lo celebran, ¿no?
Sí.
Que también viene esa parte cultural de ellos Ahí muy fuerte.
Y sus tradiciones.
Que
sus tradiciones.
Lo bonito, exacto, lo bonito es que por lo menos esa tradición no se ha perdido y al contrario se ha fortalecido a nivel mundial.
Sí.
Ya es un tema de turístico incluso, ya mucha gente le gusta viajar a México, especialmente en ese día, incluso reemplazan ya, dejan Halloween, ya pasó a ser,
ya
dejó de ser incluso pagana, ya eso es un día comercial y ya el Día de los Muertos sí es un día que aún
importante
se conmemora
para ellos.
Muy bonito, sí. Bueno, y el último baile que les voy a decir es los parachicos. Esta está catalogada como patrimonio cultural por parte de la UNESCO. Esta danza se interpreta durante la fiesta grande de Chiapa de Corzo. La leyenda más popular sobre su origen es de una mujer que llegó a esta localidad buscando una cura porque le habían dicho que ahí habían sanadores y lo que hizo fue encontrar, bueno, llevaba a su hijo enfermo y lo que hizo fue encontrar a los chapacorceños que disfrazados hicieron un baile para alegrar al niño y lo sanaron. Okay. Esa es como la historia que hay. El fin de esta tradición es lo que estaba diciendo ahorita Nancy, es netamente devocional. Ellos le bailan sí. a tres santos, especialmente el señor de Esquipulas, San Antonio Abad y San Sebastián Mártir. Su música se compone también de flautas, tambores y sonajeros de hojalata, como los que usábamos aquí cuando éramos niños, Nancy, esos sí. de latas de postón.
Perdón.
Ay, perdón por la cuña. Ay, no, ella tenía pandereta de cuero.
Yo también tuve eso de las tapitas para claro, cuando yo cantaba sí. los villancicos.
Sí, mucho no.
Y en la escuela uno le mandaban a hacer
con
esa...
la piedra de la panela. Sí, así es.
No, usted no tuvo infancia.
No, ella es la chica rica aquí en el grupo. Bueno, en la actualidad esta danza se realiza durante un día específico, ya puede ser la fiesta de Navidad o en cualquier otro día, mejor dicho, días de festivos,
época,
festivos, ajá. Sí, en cualquier época. Y lo mismo, los colores son
primordiales.
Primordiales. Tengo otro, no sé si lo alcancé a decir. ¿Sí? ¿De una?
De una rápido, no mentira.
Este es un poco más ecológico, se llama la danza del venado, como su nombre lo indica, este baile es típico de Sonora, que es donde se encuentran muchos animalitos de estos. Un animal venerado y también cazado tradicionalmente en esta tierra. Se considera como una de las danzas que mejor se ha preservado, su originalidad también prehispánica, tanto en el aspecto musical como en el ritual, que es el ritual de la caza. Los instrumentos utilizados ahí son el tambor de agua, los flotadores, las sonajas y la flauta de charizo. No sé cuál es esa, pero bueno, hay que averiguar.
Son instrumentos más de allá.
De allá, exacto, sí. O muy seguramente puede ser una gaita, ¿no? Pero allá la llaman diferente, también puede ser. Bueno, los músicos son los protagonistas del baile, ellos mismos van bailando y van haciendo la música. ¿Qué más les digo yo de esto? Se representa, no, sí, ya les había dicho, representa la cacería. Y miren lo bonito de esto, tradicionalmente quien interpreta a este personaje, al venadito, y en el caso del tigre, son educados desde pequeñitos para que hagan ese personaje. Es algo así más o menos como pasa aquí en Popayán, que quienes quieren en Semana Santa representar a Jesucristo, sí. también desde pequeños ellos van creando esa tradición y los van preparando exactamente.
Muy chévere.
Eso era lo que les tenía que contar.
Bueno, Lili, muy completo ese recorrido por México y sus danzas tradicionales.
Creo que no nos faltó ninguna.
No, ya.
Sí, faltó una.
No, hay más.
Faltan muchas.
Lo que pasa es que el tiempo es muy corto para... a cubrir todo el país y nomás con Colombia. Hicimos un especial para todos ustedes. Me quieran escuchar en nuestra página de podcast de Un Minuto Radio. Hicimos un especial de 4 programas de solamente Colombia. Entonces sí. Imagínate uno solo correr toda Latinoamérica. Ahí vamos, pero estamos tratando de contextualizar lo más que se pueda.
A galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Bueno, ya son las 10 y 23 de la mañana, el tiempo corre. Bueno, y ya nos sumergimos a uno de los países, bueno, el país más grande de Sudamérica, bueno, de Latinoamérica, que es Brasil. Y estábamos escuchando de fondo la canción Ei Macalenha, es una canción más representativa de este país. Bueno, yo creo que ustedes han escuchado sobre la samba, ¿cierto?
Sí, claro. Señora.
Bueno, es el baile más representativo.
Aquí estaba que me paraba a bailar samba.
Bueno, pero en general las danzas folclóricas de Brasil tienen influencias europeas, como lo hablamos desde un principio, en sí todos los países las traen, sí. Y africanas nativas. Pero toma más fuerza las africanas en este país.
Sí, claro. Sí.
Por los esclavos que llegaron en la época de la colonia. Los caracteres de esta danza brasileña son: uno, la riqueza rítmica; segundo, los colores llamativos que traen; y tercero, la expresión de lo fantástico.
O sea que hasta aquí podemos concluir que latinos, colores y ritmo.
Sí. Multicultural. Sí, completamente. Totalmente. Sí. Entonces, el primer baile que les mencioné ahorita es la samba, que es la más representativa y reconocida en Brasil gracias a la popularidad de sus desfiles de Janeiro y también el carnaval de Carioca.
El sambódromo.
Bueno, tiene orígenes de Angola y de Congo y fue introducida a Brasil por esclavos, inicialmente porque bailaban en la noche después de sus labores en haciendas y en las fincas.
Porque eso es como la forma de los esclavos, que ya en todos los países sucedía salir de esa rutina. Uh-huh. Y
sí, era su modo de desahogo.
Totalmente.
Su expresión de libertad.
De libertad. Más que eso, y en la noche.
Ah, sí, sí, sí. No, dale, dale.
Ah, ok. Sí, no. Bueno, el segundo baile es Bumba Meu Boi. Bueno, no sé si lo hayan
Bumba
escuchado.
Bumba Meu Boi.
Eso. Ella
es que estudió portugués.
Eso. Es más experta en ese. Bueno, esta danza típica es un elemento folclórico importante y es popular porque va ligado a la vida del campo, con las variaciones en la música y el ritmo y la indumentaria que trae, según la región donde se exprese. O sea, según los estados que se expresen, tiene una connotación diferente. ¿Qué representa este baile? Representa la muerte y la resurrección de un buey. Así lo encontré. Que es un mito muy popular en Brasil. Tenemos que ir a Brasil para indagar.
Para comprobarlo.
Muy bien. Sí, comprobarlo. Bueno, el tercero es la capoeira. Este también, sí, ya es muy representativo, que es una danza acrobática con elementos de lucha que vienen los africanos, que se reunían para practicar movimientos de luchas disimulados con pasos de baile para que no fueran descubiertos.
Estrategias de guerra silenciosas.
Igual ahorita amos. En Colombia está muy fuerte el capoeira.
Uh-huh. Y contrario a los otros bailes, este es muy, muy pulcro, ¿no? Ropa, sí, blanca, ligera, uh-huh, cómoda.
Sí, entonces ellos utilizaban eso para que no fueran descubiertos por sus esclavistas. Bueno, el siguiente es el maracatú, que es utilizado más como cortejo, como hablaba al principio Liliana, que muchos bailes eran utilizados para eso, para conquistar, pero en este caso era para alabar a una diosa que se llama Nousa Señora dos Negros. Así, uh-huh, se llama. Que ellos lo que hacían era representar figuras de animales ligadas a los orígenes de las tribus africanas. El siguiente es el carimbo, que es una danza típica del estado de Pará, donde hombres y mujeres forman un círculo para bailar al ritmo de tambores, un tambor que está hecho de piel de venado.
Ahí. Muy africano, de hecho.
Sí, total.
Conserva mucho esa raíz.
Bueno, y tengo un montón más, pero bueno, se los voy a nombrar. Uno es el cabocliño, que es una danza de mímicas que simulan luchas de guerra y rituales de caza y los trabajadores agrícolas de los indígenas. Está el maculele, que es una danza que pertenece al folclore del estado de Bahía y representa la lucha entre hombres provistos de un bastón de facón, y por lo general este baile es el que se utiliza para dar paso a las marchas en los desfiles. O sea, es el primero que sale en los desfiles. Bueno, está también el sasado, que es una danza típica del sertón brasileño. Normalmente se conoce como el sasasá, que es el sonido como de apalgatas. Es que acá es muy difícil mostrarles un poco cómo es el tema de los...
Estamos moviendo los pies tratando de hacerlo.
Sí, lo que hacen es hacer un baile muy rápido, golpeando el suelo con el pie derecho e izquierdo alternativamente. Sí, a la más velocidad que se pueda. Uh-huh. Y se acompaña con el sonido de la viola. Y también va acompañado con el acordeón, el bombo y el triángulo. El triángulo también. Bueno, y también les recomiendo, pues está el fandango, está el candomblé y bueno, hay uno que hay muchos más, pero la verdad son demasiados. Ahí les dejo la tarea para que investiguemos. Pero en sí esos bailes tienen un sentido en especial, que era la liberación, expresar es lo que hablamos, expresar su liberación, porque como todos vienen influenciados desde África, eso es lo que buscaban. Por eso va acompañado de tantos colores y de tanta escenografía.
Se podría decir que de pronto estos este tipo de bailes de Brasil. De Brasil no están tan permeados por el blanco. Sí, el blanco totalmente. Europeo, sino por el negro europeo, tiene más sabor.
Por eso es lo que decía Jess, del ritmo, del sabor y como, o sea, como que en Latinoamérica de hecho por eso nos caracterizamos, por nuestros ritmos, nuestra rapidez, nuestra calidez humana. Entonces yo creo que eso se ve muy reflejado en Brasil y esas fuertes influencias de África.
Ahora escucharemos el minuto de la Uniminuto.
Never know how much I love you. Never know how much I care.
El Área de Salud de Bienestar Universitario invita a la comunidad estudiantil a participar en los talleres de prevención de salud que se realizarán hoy sábado 17 de febrero de 2018. Dichos talleres ofrecerán dos temas y dos horarios. Estrategias de afrontamiento para aprender a manejar las situaciones difíciles. Hora 2 p.m. a 3 p.m. Cefaleas. Cuando no puedo con mi cabeza. Hora 4 y 30 p.m. a 5 y 30 p.m. Lugar. Sede calle 80, auditorio B205. Evento totalmente gratuito. La coordinación del proceso SABER convoca a todos los estudiantes de modalidad virtual y distancia que cumplen con el 75% de los créditos de su pensum académico al mes de octubre del 2017 o que aproximadamente tengan dicho requisito este año a verificar los listados que están siendo enviados a su correo institucional. Este proceso debe gestionarse antes del 28 de febrero. Plazo máximo para confirmar el listado, 4 de marzo del 2018. Mayores informes con Alejandra Garzón Carvajal al 291-6520, extensión 7418 o en la diagonal 81D, número 72C21, piso 1. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 5.
negra, como el sol alegre de los yumbares.
Baila negra, baila caliente,
como monstruos y cascabel,
como monstruos y cascabel.
Tu canto negro, este es mi voz,
tu baile caliente de mi guitarra, como el sol caliente de los yumbares.
Baila negra, baila caliente.
Bueno, y nos sumergimos ahora en Bolivia y también nos enlazamos un poquito con Perú y estábamos escuchando de fondo la canción que se llama Saya de Amor.
Así es. Bueno, entonces vamos a contarles sobre las danzas bolivianas que se caracterizan por las regiones en las que se bailan. Entonces lo que quiere decir es que en Bolivia no es específicamente una sola danza en todo el país, sino tienen regiones en las que se danza diferente. Entonces estas danzas originarias se distinguen a primera vista por el empleo de plumas, cueros de animales en la vestimenta. Entonces en la actualidad pues las autoridades bolivianas prohíben el uso de pieles y plumas de animales en los disfraces, pero sin embargo los danzarines reemplazaron estas piezas por sintéticas para no afectar la fauna ni maltratar a los animales. En el mundo de la danza boliviana, que es más conocida, la diablada, que tiene el origen en las minas de los rituales que hacían en honor al tío o al diablo, que era el amo de los socavones. Esto era una ceremonia en la que se habría originado en Oruro y su coreografía representa la lucha entre el bien y el mal y la derrota de los siete pecados capitales. Acá ya hablamos más de tradición, de religión y de las tradiciones de ellos.
Y aún la religión católica está interviniendo mucho en que eso es una fiesta pagana y quieren como socavar eso, los quieren callar, pero ellos han luchado mucho por mantener esa tradición.
No, y no solamente eso, es como acomodarla a la manera de ellos.
Exactamente.
Para dispersarla un poco a su acomodo.
Uh-huh. Exacto. Bueno, en la zona oriental, las danzas más representativas son el tatiquiri, la chovena, el carnavalito, el brancua y los macheteros. En el valle se danzan la cuenca, los caporales, la Pujiay, los patones, estoy más complicado que las de Brasil, y el saque. Y en el altiplano se caracterizan la saya, que era la que estábamos escuchando de fondo, la morenada, la diablada, la tincu y las chutas. Entonces estas, bueno, les voy a hablar de Perú, ya ahora un poco, que ellos las juntamos porque se relacionan mucho a estas danzas, que también son tradiciones de ellos, de
son
las
como,
minas.
Como cumbias.
Y lo mismo también con Ecuador.
Exacto, esos tres países se relacionan mucho. De Perú está la marinera, que esta es la belleza de un baile nacional de Perú, que se sorprende por la fuerza de su música, las historias que cuentan en sus letras y la elegancia que se hace en pareja. Esta danza es un poquito fuera de lo tradicional que podemos ver de los coloridos y de las estas, porque lo que más les importa a ellos es como la elegancia de esta danza, que eso lo podemos relacionar un poco con el tango que más adelante vamos a estar hablando. La principal razón por la que se identifica el pueblo peruano es porque representa el mestizaje entre las culturas indígena, española y negra. Entonces, todo lo que hemos hablado
la
de
mezcla. Bueno, y una cosita, si ustedes quieren aprender más sobre este tipo de danza, pues váyanse a Nariño, a Pasto, que tiene mucha influencia de Bolivia, de Perú, de Ecuador.
Exacto, acá podemos relacionar que todo se entrelaza entre todo. Entonces, bueno, y está el vals peruano, que es una de las manifestaciones más románticas de las danzas de Perú y refleja la integración cultural que se realizó en el siglo XIX, cuando llegó el vals, que pues tradicionalmente conocemos, y los peruanos, en vez de adoptarlo como tal, como lo hemos hecho en otros países, ellos lo adaptaron a su tradición. Entonces así se creó este ritmo y se incorporaron las guitarras, el cajón peruano, las cucharas y además de hermosas voces cantando sobre el país y su belleza. Entonces ellos lo hacen más a su tradición y lo acomodaron completamente. Para disfrutarlo en Lima, que es la ciudad preferida de esta danza, se cree que los orígenes están en las comunidades negras que vinieron en el centro de la capital. Entonces esto es más o menos lo que encontramos en estos dos países que se relacionan mucho. Bueno, entonces ya siendo las 10:37, mandamos a una pausa comercial.
¿Que si valdría la pena seguir estudiando? ¡Claro que sí! ¿Que si una especialización estaría a mi alcance? ¡Por supuesto que sí! ¿Que si un posgrado era algo demasiado ambicioso? ¡Pues sí! Y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
Uniminuto. Un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Regálate un minuto. La sexualidad segura debe ser un hábito de vida. Protégete.
Hay decisiones que dejan huella en tu vida. Toma la ruta segura. Protégete del VIH, del virus del papiloma humano y la hepatitis C. Usa siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Ya se encuentra abierta la convocatoria de estímulos 2018 del Ministerio de Cultura. Participe en la oferta de becas que tiene preparada la Dirección de Comunicaciones. Personas naturales, grupos constituidos o personas jurídicas nacionales, casas productoras de contenidos residentes en Colombia, canales públicos, locales y comunitarios sin ánimo de lucro, están invitados a participar en la beca para el desarrollo de proyecto de serie televisiva de no ficción para audiencia infantil con énfasis en lectoescritura. Apertura del 2 de enero al 16 de marzo. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gov.co.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 40 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Ya llegamos al sur del continente y nos trasladamos ahora para Argentina y estamos escuchando una canción del gran Carlos Gardel que se llama Por una cabeza.
Y antes de comenzar con Argentina y Nancy, les queremos recordar a nuestros oyentes el tema del día, que es la danza en Latinoamérica. Estamos hablando de México, de Bolivia, Perú, de Brasil y ahora nos vamos con Argentina.
Con Argentina, bueno, vamos a cerrar con Argentina. Y escogimos el tango porque pues es lo más representativo de Argentina, más porque ha trascendido a nivel mundial. Ustedes dicen tango, identifican a Argentina. Este baile se originó en Puerto de Buenos Aires y se extendió a los barrios del sur. Tuvo su crecimiento paralelo con la sociedad argentina y con lo que está viviendo en cada pues, etapa de su historia. La cual pues no olvidemos que también viene de inmigrantes europeos, alemanes, portugueses, italianos. Es decir que este baile está conformado por varias culturas que en conjunto aportaron varios elementos a la formación de este baile. Esta variedad y encuentro de culturas comenzó en 1860, cuando criollos, gauchos, marineros, indios negros, todos estos personajes que llegaban al puerto, bailaban solos diferentes tipos de música. Entonces, por ejemplo, el vals, que era austriaco, el paso doble o el tango andaluz, que era escocés, habaneras, que era de Cuba, pues entre otros. Pero dichos bailes mantenían como una base que era el fandango y el candombe, que era de los negros, pues negros africanos. Entonces ahí viene también, nuevamente hablamos de estas mezclas europeas. Es así como se incorpora el bandoneón, que es de origen alemán, con los pianos, la guitarra clásica, los contrabajos y violines, generando esta combinación de melodías características del tango, que pues lo comenzamos escuchando, que es espectacular. El primer tango que aparece es el tango arrabalero, que era bailado en el arrabal, ¿sí? Pero este arrabalero no es como nosotros aquí, como nosotros lo vemos aquí, que no sea como arrebatado, como no sea, no. Eso tiene que ver con los suburbios y el crecimiento de la ciudad. Este baile por hombres y mujeres fuertemente abrazados, el cual en su época pues escandalizó a la sociedad, fue condenado por la iglesia y prohibido por la policía por incitar al escándalo. Es por ello que se empezó a bailar en sitios ocultos como burdeles, rancherías y boliches. Que ¿alguien sabe qué son boliches?
Sí, las bolicheras, ¿no?
No, de Argentina.
¿Dónde está el boliche?
Ese término es argentino y significa como bar.
Ok.
¿Listo?
Okay.
Eso es lo que le da a este baile, o sea, sus inicios y sus principios es lo que le da a este baile esa nostalgia y esa pasión. A principios del siglo XIX fue presentado en los salones por los jóvenes hijos varones de las familias prestigiosas de la época, que con frecuencia frecuentaban estos sitios. Pues ellos podían ir a estos sitios así sin aceptación social, pues lógicamente porque este baile pues era prohibido. Uh-huh. Y ya cuando se presentaron en estos salones, entonces llamado tango de salón.
Que fue cambiando transformando su nombre.
Fue transformando.
Es que ese baile es muy sensual.
Exacto. Sí. Creo que eso era lo mayor que escandalizaba a la gente.
Ajá. Su aceptación final llevó un tiempo más hasta que fue considerado como una necesidad de expresión popular. Por eso como que fue aceptado. Las características de este baile. Este baile lleva tres componentes básicos, que es el abrazo, un estilo lento de caminar y la improvisación. Además se realizan figuras, pausas y movimientos improvisados, llamados cortes, quebradas y firuletes, lo cual debe realizarse sin soltarse. Entonces esto es lo que hace que no sea como tan fácil bailar el tango.
Uh-huh. Sí, o sea, eso es un don, que el que pueda bailar tango es todo un don. Sí.
Además porque se dice que este baile debe escuchar el cuerpo del otro para poderlo bailar. Es como el lenguaje corporal, es la transmisión de esas emociones. Para eso es muy importante tanto el abrazo apretado de la pareja mirando a la mujer, como caminar apoyado sobre la planta delantera de los pies. Eso es lo que hace que el tango sea una danza tan sensual, como lo decía Jessica. La evolución de sus coreografías es lo que lo mantiene vivo y vigente. Y acá quiero cerrar con la cita en la página de la página argentina Explora, donde dice Dincel 1994... Sería motivo de un simple recuerdo escénico como otras formas de danza popular, sin estos cambios y sin esta renovación que cada día se le hace a este baile.
Wow, muchas gracias por el
eso
tango.
También es como un cortejo, ¿no? Igual sí. Que las otras, ¿no? Tiende a ser como un cortejo.
Sí, lo que pasa es que los movimientos son exactos, son precisos, pero sí. Aparte creo que el éxito de unos bailarines es esa parte de que tú entiendes a tu pareja y le estás sintiendo lo que quiere transmitirte. Sí.
Totalmente. Además, la delicadeza con la que se hace este baile. Y la elegancia. Sí. Bueno, ahora nos vamos con nuestra sección del recomendado musical.
letras convertidas en canciones y melodías que inspiran. Este es el recomendado musical.
Bueno, no podíamos dejar por fuera a Colombia. Bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué no hablamos, no le dimos como su espacio? Y es porque en sí les tengo dos recomendados.
Ok, el primero.
El primero es que, bueno, nosotros hicimos unas grabaciones de podcast para que ustedes cuando nos quieran escuchar pueden ingresar a la página de Un Minuto Radio VD y encuentran Atenea en la U. Ahí hicimos un especial de música colombiana, bueno, música no, sino danzas colombianas. Así de cada una de las regiones.
No, implícita
para que ustedes conozcan más sobre Colombia, porque le demos una mayor importancia y una mayor profundidad.
Además, bueno, lo manejamos por
regiones. Por regiones, entonces. Sí, entonces Andina, la Pacífica, la Caribe, para que ustedes...
Llano, para todos.
Y el Llano, para que ustedes escuchen y aprendamos un poquito más. Bueno, y mi segundo recomendado es la canción que están escuchando de fondo, que es Aguacero de Mayo, de Totó la Momposina. Bueno, esta obra musical pues combina muchos elementos africanos e indígenas, como tal cual como pasó en la colonización española aquí en América. Estos ritmos se hicieron una fusión de los más representantes, que son como la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sesteto y el mapalé. O sea, esta canción tiene esa fusión cultural. Entonces, hoy en mi recomendado musical, Aguacero de Mayo, de Totó la Momposina.
Bueno, y con Totó la Momposina y Aguacero Mayo hemos llegado al final de nuestro programa. Entonces, pues esperamos que todos nuestros oyentes hayan conocido un poco más de estas culturas, de estas danzas, de estos países. Y bueno, una conclusión de esto es que todo es tradición en Latinoamérica.
Y no debemos dejarla, o sea, si bien es cierto que todo esto viene de una permeabilidad europea, no debemos dejarnos permear ya como por lo moderno, sí, obviamente tenemos que hacer una transición en el tema de música, danza, pero también es tarea de nosotros tratar de conservar esas raíces autóctonas y todo eso que durante más de 200, 300 años nuestros ancestros han tratado de mantener.
Por lo menos creo que aquí estamos consolidando lo que queda de toda esta mezcla cultural. Y lo importante es que no dejemos perder eso, ya tenemos una identidad latina, y eso es lo importante. Rescatar el folclore, rescatar lo sabrosos que somos como latinos.
Así es.
Por eso es que somos tan alegres y felices, porque nos fascina la música, nos fascina bailar.
Hasta la UNESCO lo dice.
Bueno, y no, que sigan conectados con cada una de nuestras emisiones. Si nos quieren escuchar también en los podcasts de Un Minuto Radio VD, nos pueden encontrar para que desde ya mejor estemos conectados con toda esta temática de cultura y arte. Y dentro de 8 días, a las 10 de la mañana, vamos a introducir un tema muy importante que es teatro. Pero no, sí, vamos, o sea, vamos a darle una fuerza a esta temática durante dos programas para que ustedes, a los apasionados en esta puesta en escénica de este dramaturgo, mejor dicho, estén ahí.
Ven. Exacto, y vamos, de verdad que los esperamos el próximo programa porque le vamos a dar otra perspectiva al teatro.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en nuestra próxima emisión.
Gracias por acompañarnos.
Chao, chao.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U. Cada vez